Mercedes Sosa y Raimundo Stagner nos recuerdan hoy en Café Torrado que el tiempo pasa. Ahora nos dicen que el amor no lo reflejo como ayer. Y en parte tienen razón. Porque a medida que pasa el tiempo uno refleja el amor de otra manera. Por ejemplo, acá en El Espectador, la primera radio, Café Torrado cumple hoy, 5 de febrero del año 2005, 5 años. Y el amor lo reflejamos de otra manera. Lo reflejamos recibiendo con aplausos y solamente aplausos. Fernando Torrado, buenas noches.
¿Cómo va, Mariana?
¿Cómo estás, mi adorado, tan lejos?
Ay, estoy con mucha saudade, mi querida Inés.
Te
diré que tengo mucha saudade, de verdad.
Tengo mucha saudade
y tengo poco retorno. Porque te siento muy muy bajito, yo no sé si son estos teléfonos o qué. Quería saludar primero que nada a la gente de Café Torrado. ¿Viste? Esa gente que hace tiempo paso que no pulso directamente. ¿Viste que nunca, ahora que tuviste esta experiencia larga, viste que nunca sabes cuántos hay del otro lado, ¿no?
Ah, es extraño eso.
Pero cuando empezás a recorrer los lugares comunes, donde sos uno más y sos uno que está con la gente ahí en el mano a mano, y te empiezan a decir, loco, la nota aquella, o el programa aquello, qué divino ese tema, o qué es lo que dijiste con esto, o no estoy de acuerdo con esto, o no me gustó tal cosa. Y empezás a sumar la gente que va buscando un trabajo, es decir, la gente que va pasando raya, pasando síntesis y dando conocimiento de un trabajo. Pucha, eso es algo tan fantástico que bueno, quería primero que nada empezar por ellos, por saludarlos. Y bueno, después de hablar contigo, que hablaba así de robado nomás en alguno de estos días, querés saludar también a Walter, que está en los controles.
Exactamente.
¿Cómo te estás portando, Pombo?
Y el careca que está saliendo.
¿Sí? ¡Careca! Oh, ¡careca, viejo y peludo! ¡Viejo y peludo!
¡Viejo y pelado, te diría!
Más perogrullejo que viejo y peludo para el careca es maravilloso, ¿verdad? Sobre todo viejo, quédese con el viejo entonces.
Ahí está. Pero sabes que, así como vos decías, de toda esa audiencia y conmigo que has hablado poquito también, pero todos, así en este carnaval, porque tiene que ser en tono carnavalero, mirá lo que te dedicamos. ¡Feliz cumpleaños, Torrado!
La buena es la versión de quién es.
Mira, es muy extraño en realidad, porque está en un disco que se llama Canciones para los más chiquititos, volumen 2. Y tiene canciones que están grabadas por el Jardín Unicornio, diferentes jardines, niños de diferentes jardines. Y este dice La Murga.
Ah, yo soy de los jardines del hipódromo, entonces. Qué placer, 5 añitos. Vamos con el siglo, con el milenio, con lo que te guste más.
Claro.
Pero privilegio, un placer enorme de estar empezando el 6º año de Café Torrado a partir del día de hoy en esta radio, en la primera radio, y en la radio que además nos recibió fantásticamente, porque yo venía de un proyecto de Color Café y de Buen Puerto en Alfa FM. Y bueno, ya teníamos distintas inquietudes con la dirección de la radio, cada uno tenía su proyecto de radio, yo no tenía nada que ver con el proyecto que se aspiraba en ese momento. Y me decidí a fin de año ponerle un final a ese ciclo en esta emisora, donde pasé unos años espectaculares, donde tengo grandes amigos y donde sobre todo recuerdo a mi hermano del alma, Martín Agocharga. Y entonces salí, me tomé, pero la misma semana que salí, a la primera radio que fui a hablar fue El Espectador, que estaba Oscar Pesano. Y cuando llego, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué pasa por acá? Mirá, no, estoy con ganas de seguir el proyecto en otra radio. Pero es este, pa, pa, pa. Y tiene otro nombre, se llama Café Torrado Concert. Y entonces me dice, ¿por qué no empezás con Café Torrado el próximo fin de semana? Una cosa así.
Dale, tirate a la casa.
Y dije, no, te pido un tiempo para poder armarlo, que necesito buscar una productora, un productor, y bueno, está. Y ahí empezó justamente el camino que desembocó al mes y unos días, porque entregamos el 5 de febrero del año 2000, empezando ese nuevo tiempo y toda la cosa, empezamos Café Torrado. Y me han pasado muchas cosas muy increíbles, pero por orden, a la dirección de la radio que nos abrió las puertas y con la que tenemos una relación fantástica, y como es costumbre en estas cosas, en el acierto o en el error, en la coincidencia, en la discrepancia, buena ley, buena voluntad siempre, y bueno.
Ser, que te interrumpa, ¿estás afuera?
Estoy en un inalámbrico, se siente mal, ¿no?
Ah, porque se escucha como un viento.
No, estoy adentro, pero...
Quédate quieto, me dice Walter Combo. Quédate quieto, chiquilín. Juicio, Fernando, quédate quieto que hace muchos ruidos el teléfono.
No, estoy quieto. Si ayer me agarró el virus este que te agarra los intestinos y tuve que ponerme un salvavidas con patito para poder... No te puedo explicar. No dabas un mango. El negro torrado evaluado estaba.
Hoy embromabas porque... Cuando te dije que te tenía en línea, en la que te puse en línea, entonces fue, digamos, que este virus.
Ah, no te puedo explicar. No, sí, perdí un montón de kilos porque esas cosas... Mirá que está todo el mundo así. Ni siquiera esto es original de mí. ¿Te das cuenta? Está todo el mundo medio así, medio apestado, que no puede separarse del inodoro.
No me lo recuerdes. Vale aclarar, Torrado, que estás en el Hotel La Capilla, Punta del Este, porque de repente quien prende la radio dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está hablando desde un teléfono?
Sí.
¿No? Que dijimos que volvías en febrero.
Es que en realidad, ¿no? No te puedo bancar, ¿viste? Le dije, ¿cómo es esto, Bahiana?
En realidad, vamos a decir la verdad, ya que estamos, yo te dije, ¿sabes qué? No vuelvas más. Me gustó, no vuelvas.
Pero ve los programas de emergencia y bueno, van a ser los tuyos de emergencia, Torrado, cuando vuelvan, ¿no? Esa onda, sí. Ya estoy terminando la temporada aquí.
Uh-huh.
Y la prolongamos para hacerla hasta después de carnaval, así que me queda una semanita nomás. Yo creo que es el fin de semana que viene, que por lo menos el domingo a lo mejor ya estoy por ahí, y si no será la otra semana, pero ya estoy volviendo, y estoy volviendo con un material que también vengo preparando acá con la visita de mucha gente muy muy disfrutable. Por ejemplo, estoy pasando unos días acá con este compañero nuestro de tareas, como es Guillermo Stronati, que anduvo con Dolina, productor de Dolina, Cero Terrible, y anda por acá. Entonces, bueno, hicimos una nota para poder compartir un Stronati distinto, para que la gente vaya conociendo más a una persona que de Cerradillo, Buenos Aires, y de Buenos Aires al resto del mundo, pasando por nuestros corazones, está siempre produciendo cosas importantes. Y hace 20 años que está con Daniel Dolina. Y bueno, fascinado con la respuesta de la gente también a través del espectador.
Impresionante.
Pero, ¿sabes qué quería decir?
Diga.
Esta historia tiene cuatro patas, o tiene más, de donde yo me apoyo.
Uh-huh.
Y no es muy camelo lo que estoy diciendo, y vos me conocés, y mucha gente de la que está escuchando sabe lo que digo con esto, pero yo quiero agradecer en primer lugar a María Vigo. No, ya la radio, ya la dejé de lado, ya la regresé, ¿no?
Sí.
María Vigo fue una elección impresionante, una cosa que hoy ya no está en la radio tampoco, recién se fue de la radio, ¿no? Y que es de las semillas que generan siempre sonrisas, mimos al alma, ¿viste? Cariños apretados.
Risas y suspiros.
Risas y suspiros. Entonces, bueno, ella fue la primera de las productoras en Café Torrado. Y hemos disfrutado de tantos aciertos y errores, y de tantos, los errores eran las cosas más divertidas, y los aciertos eran buenos en el ángulo, ¿no?
Mm.
Quiero acordarme también de todos los operadores que he tenido, desde el gordo Mauricio al principio, que estaban las noches, quiero acordarme de Walter, que está ahora, de Angelito, de Careca, del Nano, de Pablo, y de los que me estoy olvidando también quiero acordarme.
Me encantaría acordarme de eso que me estoy olvidando.
Pero yo llega un momento que la presbicia te come la memoria. Quiero acordarme también de esta divina mujer, la diva, que se molesta mucho cuando le digo así, y que me ha dado el privilegio de ser el último hombre de su vida. Me encantó eso, pero ojalá que así no sea, ¿viste? Porque porque si bien no he sido primero para nada, tampoco me gustaría ser el último de nadie, que es la señora Mirta Acevedo.
El hada de los duendes.
Mirta Acevedo es la radio, y para nosotros que somos dependientes de la radio, y bichos de perillas, con el osito álbula y todo, que somos de amores transitoriados, bueno, Mirta Acevedo es la reina de todo eso, entonces compartimos con ella mucho más que un ciclo de duendes. Compartimos la empatía de venir seduciéndonos de mucho tiempo antes y de seducirnos mucho tiempo después, inclusive. O sea que fue un amor trabajero, no sé. Y bueno, y la gente que ha bancado permanentemente, el Julio que te sugiere cosas, que te disfruta, que cuando llegas al interior te dice, ¿y qué vas a decir? Te mira con cara como diciendo, no te conozco, sos toda torrada, ¿no? Y que viene bancando.
Pero que ahí está bueno cuando te dicen, ay, te hacía más viejo y más gordo.
Que eso, eso me encantó siempre que me lo dijeran, porque me hacen sentir un guacho flaco tierno. Sino que me tengo que dar un baño en una olla de presión, ¿viste? Bueno, y ahora este presente divino que tiene 2 años contigo y que disfruto en el doble acierto de primero haber aceptado tu insistencia petitoria.
Mi acoso.
Sí. Es como aquel chiste de cura con aquel que se fue a conversar. Vamos, ¿no? Marchamos todos, ¿no? Parate, Leticia Carvajal. Qué divino esos mails a piscina cuando me dijiste, papá, quiero que me des una oportunidad, que este, que el otro, que te gusta, me gustaría, que te lo propia. Y dije, ¿y esto cómo es? Decía yo. Y venía Ventanián, María me había dado voz. Y bueno, la verdad que fue un feliz acierto, un agradabilísimo acierto, un amoroso acierto, porque vos tenés una condición más de la locución fantástica, de esa voz que ensueña, esa voz que te va transportando. Vos tenés una condición de una gran productora, que hace tiempo no labura, pero está, es otra cosa, es una cosa.
¿Qué sería bueno que la hicieran laburar?
No, pero la verdad es qué placer haber compartido este camino contigo. 2 de estos 3 años de Café Torrado.
5 años.
2 de estos 5 años de Café Torrado, quise decir. Uh-huh. Ya, yo lo había hecho la quinta.
2 más 3.
Sí. Y me encantaría seguir compartiendo mucho tiempo, aunque creo que vos tenés que estar buscando un camino tuyo también, ¿no? Y lo digo públicamente porque te lo digo a vos. Y que no te puedo comprometer a que vos también te tires un poco a volar, ¿no?
Y después cuando llegue te diga, quiero agradecer este premio a Fernando Torrado.
Seguro. Que más que premio
es
un billete
de $100,
¿eh? Toco mal interesado. Bueno, gracias por este lugarcito que me hiciste también en este programa de los 5 años, que conmemora 5 años de muchos sentimientos encontrados, pero todos divinos, muy fuertes. Nos hemos codeado de muy buenas críticas muchas veces, nos hemos enterado también de muy buenos palos.
Que duran también.
Y sí, y que duelen mucho, y que no podés entenderlo de repente cuando la gente te critica, te dice cosas, me han dicho cosas, yo me enteré de cosas que son brutales, y que cosas tan inciertas como brutales, y sin embargo me hacían sentir como aquello de, bueno, ladran Pancho, ¿era, no? ¿Ladran Pancho, era, no? Y que de cualquier manera, que alguien se esté fijando en vos, que por una razón o por otra está diciéndote, loco, está caminando, ¿no? Y eso también, en el dolor, repito, o en el disgusto, te ayuda a caminar. Y lo que hace es cimentar los otros momentos, esos momentos de pasión, esos momentos que me hubiesen entrevistado a gente que no conocía, si podés tener ese privilegio de entrevistar. A mí me pasó con Juseca, por ejemplo, que fue una de las últimas entrevistas de Taco Juseca, ¿viste?
¿Sabes qué, negro?
¿Qué?
No solo fue una de las últimas, sino que además me encanta que lo recuerdes, porque así empezaba la entrevista, mirá. ¿Estás escuchando?
Sí, ¿verdad?
Dale, ahí, mira.
Muy bien, y acá tengo ya instaladazo con nosotros, acodado en el 1.13. Tiene como 1.87 de altura realmente, ¿no? ¿Cuánto tiene?
Sí, depende del día y la hora, las temperaturas. Una arruga de esas, pero 1,87, 88, sí.
1,87, o sea que el 1,13 le queda como unido al dedo, ahí medio bajito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, andar acodado ahora que dice, don Julio César Castro.
No, pero es mucho más la fama que la realidad, ¿no?
Pero la fama es puro cuento.
Sí, sí, el cuento es pura fama también. No, yo me acordaba de algunos jugadores, como todo jugador montevideano, pero ahora me acuerdo de los escritorios, a leer, a trabajar.
El hombre que vive de lo que escribe, dicen además que es una de las máximas que tiene, el hombre que vive de lo que escribe.
Es una curiosidad.
Es una curiosidad, realmente. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Qué curiosidad, ¿no?
Qué cosita, ¿eh?
¿Sabes lo que me acuerdo de cuando vino?
¿Qué?
Además de sacarme... Es como un honor, así para afuera, de tenerlo acá en el programa. Cuando subió la escalera y llegó agotado hasta arriba, le dije, ¡ah, qué escalera necesita, linda, para bajarla!
¿Escalera linda para bajar a una que dice lo despertador? ¿Te acuerdas cómo se puso cuando le dije, don Benedico, como la Andricina, ninguno, no? Dije, no, de ninguna manera no le voy a permitir. ¡Qué divino!
Enojadísimo.
Impresionante.
Yo ahora me toca a mí agradecerte, en realidad, que me hayas dado bolilla a esa tormenta de mails que te mandé. Y bueno, ni que hablar de que me hayas dado la oportunidad y que la siga disfrutando, a la oportunidad. Y además de disfrutar del aire y de muchas cosas, de divertirme, de reírnos, de, no sé, muchísimos sentimientos que compartimos, de enseñarme tanto... De corregirme bien, como me decías el otro día que me haces una corrección, y pues no, pero mira que te lo digo, pero yo lo entiendo bien, me encanta que me corrijas porque es la forma que tengo de aprender también. Y además por todos los momentos que pasamos acá, y con la otra gente que tuvimos acá, como por ejemplo tuvimos a Nacho Torrado.
Echeverría
Torrado, sí. Echeverría Torrado, sí, se pasaba solo para los Torrados. Y me acuerdo un día que me hiciste escuchar un mensaje que él te había dejado en el contestador.
Sí.
Y estaba Nacho acá y decimos, lo pasamos al aire, dale, sin decirle nada, y lo pasamos.
Se agarraba la cabeza, no podía creerlo porque me lo había dejado en casa.
Exacto.
Y yo tengo la costumbre de grabar todos los mensajes y después, bueno... Un día voy a hacer un compacto de esas cosas para poder compartir con mis amigos o con la gente que conoce a los personajes, porque no tiene mucho interés, digamos, más allá de estas cosas que sí pueden vincularme, decir, que sí, que te despierten en broma, ¿viste? Que sean chistes, así.
Mira, así, este era el mensaje, a ver si te acordás.
Hola, gordito. Gordito. Hola, gordito. Gordito. Habla tu sobrino, diciendo, te llamaba porque digo, son las 12, ¿qué estás haciendo, picarón? Son las 12 y no estás en tu casa, picarón. Bueno, llamame, yo mañana voy a estar en casa, eso de mediodía, capaz que me llamás y me quieres dar una pichota, pero vos igual dejá mensaje o algo, ¿está? Un beso enorme y te ve más bien. Chao, chao.
Si está escuchando, se me agarró un tapón porque una vez que la pasemos está todo bien.
Todavía me acuerdo la cara, se escondía, no le daban los brazos para esconderse, quedó de un color bordón.
Aclaremos, no sé si se necesita la aclaración, pero él está imitando a aquel personaje que hacía Freddy en el programa Video Más, y aquel de la pichote, la que apoyó, la que se subía al taxi, ¿te acuerdas? Y lo que sea, lo
hicieron. Sí.
Y bueno, y Nacho lo imitaba perfecto a su vez a Freddy, y entonces me hizo la llamada, cuando yo escuché la llamada esa en casa, ¿te podés imaginar? Que me destornillaba de risa, que te voy a notar. Y por eso es que las grabo, ¿no? Igual que los cariños de la vieja, esas cosas.
Mm-hmm. Bueno, para seguir repasando, porque dice que si no, el tiempo tirando en la radio, Torrado, ni que no lo supiera.
Uh-huh.
Porque además tenemos mucho para compartir hoy en el programa, va a ser un festejo de los 5 años de Café Torrado repasando así cositas, ¿no?
Y no me vas a preguntar cuál es el programa preferido del año, ¿no?
Espera. No te apures, Torrado. Me lo enseñaste tú. Tenés incontinencia para
además.
¿Viste cómo te contagio?
Sí, pero además, si yo no me apurara, no tendría el exceso de peso que tengo.
Bueno, te decía que recordando así, el otro que también estuvo acá durante mis primeras mis primeros pasos en Café Torrado era Salva. Uh-huh. Y así lo cachábamos una vez. ¿Te acordás con aquello del clásico y qué sé yo? Primero el Nacional, mirá.
Y el domingo acá nos veremos de cualquier manera.
Pero, por favor.
¿Está? ¿Ese es el compromiso?
Sí, sí.
Muy bien.
Ojo, vengo con la camiseta puesta.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase.
Tu bandera amarilla y negra alumbrada por...
¿Cómo se la bancó Salva como un señorito que pinta usted?
Mis adorables sobrinos, ¿eh? Qué divino. Y falta María José también, que está aburrido, ¿eh? Que este año también nos dio unas manos ahí en la producción. ¿Me escuchas o me cortaste, no?
Escucho, estoy acá. Sí, este año sobre todo.
Quería justamente hacer una extensión de ese festejo a estos gurises, ¿viste? Que tienen un swing brutal y que tienen esa vocación de bien definida cada uno, distinto. Nacho con su música y con el encanto en determinadas producciones, Salva con la producción, es un capo para eso. Y María José que se está perfilando con el tema de la locución, la producción también para radio. Así que bueno, atenti Carolina, ¿eh?
Uh-huh. Sí, la verdad que se ve que ha sido un ejemplo para los sobrinos, ¿no?
Bueno, que digo, yo qué sé, para aquello de...
Yo quiero ver con el tío.
En casa de Carrero, la hermanuela toca la viola. Y tengo otros dichos.
Y otros que...
Bueno, mañana todas se vamos a los avisos, mi amor.
Espera, antes de ir a los avisos, quiero decir otra cosa. Tú recordaste a María... Y a mí está cerebro nada de los duendes, que es una cosa impresionante. Uh-huh. Yo quiero decir que, por ejemplo, María fue tu primera productora, pero en realidad nunca dejó de serlo, porque siempre estaba en la vuelta. Siempre estaba dando una mano con algo, siempre estaba algún testimonio o alguna cosita, como esta perlita que, pobrecita, yo la voy a pasar y ella se va a enojar conmigo. Pero fue muy divertida, mira, ¿no? ¿Sí te acordás?
A ver.
Por el lado materno, digamos, de mi madre, pero no porque sea materno de mi madre, sino materno del lado de mi madre, materno, o sea, la abuela y la bisabuela de mi madre.
¡Ah, sujete de esa mujer que le va a dar algo! Estaba enredada y le aparecía en cordones umbilicales por todos lados, de la linda, de la madre, de la paratera.
Impresionante, impresionante.
Eso es una joyita, ¿eh? Ah, qué divino. No aclare que oscurece, compañero.
Exactamente. ¿Eh? Ahora sí, antes de ir a la pausa, ¿cuál fue el programa que más te gustó de este año pasado?
¿De qué hizo la gente, sabes? Cuando el homenaje a Sereni. Te explico por qué.
Uh-huh.
El profe hace un programa que era imbatible, era una cosa que no se podía, era, habló de Sereni además con un
sentimiento.
¿Cómo?
Sentimiento.
Con un sentimiento y con un derecho, viste, con un conocimiento de causa. Y así fue todo el programa del 13-0. Y yo pensaba en ese momento, me acuerdo que en un momento te lo comenté.
Sí, sí.
Dije, bueno, después de eso no se pasa más nada. Que lo haga la gente. Y cómo cambió todo de tener que salir atrás de un programón como el que había hecho el profe, frente al día en el que, dicen, encerraban al general Sereni, que fue ese sentimiento de la gente.
Increíble.
El sentimiento de la gente fue el que hizo eso, a través de anécdotas de gente muy cercana, del vendedor de pescado, de la amiga y la vecina de Costa Azul, de gente de otros partidos que llamaba y daba su cariño y el respeto por un líder y un tipazo como Sereni, ¿sí? Entonces, yo creo que dentro del accidente de producción, digamos, por decirlo fríamente,
uh-huh.
el producto final, lo que el programa que salió, fue responsabilidad de la gente. Y eso, y yo creo que fue el programa que me gustó más.
Fue fuerte, y ¿sabes qué pensaba recién? Fuerte como... Esos duendes que hicieron sonar las campanas ahora mientras hablabas de Sereni, ¿no?
Ay, yo pensé que era el amor que tenía por ti, mi amor, eso.
Ay,
sonaron campanas, ¿no? Es que estoy acá en la capilla, en el hotel con alma, y al lado está justamente la capilla y está llamando misa.
Uh-huh. Per, ¿qué te parece si, así como en este festejo aniversario, repasamos eso mañana?
¿El programa?
Sí.
Me parece espectacular, porque además es que sé que hay gente que quiere escucharlo, como
sí,
dijiste.
Sí.
Y me parece espectacular de ir pasando testimonios de los que pedacitos del programa, que incluso están musicalizados y me gustaría, sí, me gustaría. Sería la mejor forma, creo, para empezar, el nuevo año con lo con el programa que me gustó más del año anterior, ¿no? Uh-huh,
uh-huh.
Me parece bárbaro, me parece espectacular.
Pero hacemos aquí ahora una pausa y seguimos después con, recordando más Café Torrado los 5 años. Ahora te dedico, porque estos 5 años, lo que has hecho, escucha.
Permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, no errar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, dormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad.
Ahora sí, está lloviendo, Café Torrado, y volvió Torrado al aire. ¿Se me habías escapado? ¿Qué te hizo?
Y me dijeron, entré para adentro, Guri. Entré para adentro, me dijeron, y entré.
Gurisito de porra. Ahora se escucha espectacular.
Si me puedes dar un poquito más de retorno de la voz tuya y de la música todavía. ¿Hay forma de eso o no?
Walter hace una mueca de boca hacia el costado y menea la cabeza de lado a otro. Eso me late, que quiere decir...
Para montar de esa misma manera, sí, capaz que no tiene nada de no estoy diciendo nada especial.
Bueno, me parece que es que simplemente no.
Ok.
Fer, te propongo eso de seguir repasando así.
Dale.
También aplausos y solamente aplausos. Y no solo recordarla en grabaciones. Yo te dije que siempre estaba así en la vuelta, así que la invité esa noche, también por teléfono, porque está en Canelones, imagínate, Montevideo, unido a Punta del Este y unido a Canelones. María Vigo, buenas noches.
Muy buenas tardecitas, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, adorada mía?
¿Cómo une la radio, no? Montevideo, Punta del Este, Canelones, así, fuera de fronteras total.
Para Montevideo, Uruguay y todo el mundo. Me encanta.
¿Cómo estás, pajarita voladora?
Estoy muy bien. Estoy recordando un poco lo que fue aquel primer programa. ¿Te acordás los nervios que teníamos cuando salimos al aire? Porque además, en realidad, bueno, la idea desde un principio fue... Bueno, tú sos la productora, vas a tener una participación al aire, qué sé yo. Y el primer día, te va a hacer pasar al frente. Y bueno, y se abrió el micrófono y estabas vos ahí presentando y también con unos nervios terribles que yo decía, ¿y esto cómo es, no? Porque está bien que yo tenga nervios, que nunca había salido en vivo, pero que vos tuvieras nervios. Y después, bueno, Eduardo Varela nos decía, en realidad, no sé por qué, pero... Conductores que tienen pila de experiencia, años haciendo radio, televisión, lo que sea, igual el primer día en el espectador se pone nervioso.
Sí, claro. Pues yo me acuerdo que
hicimos y súper.
Aparte yo te decía cosas para tranquilizar, te decía, no te preocupes que hay 750 mil personas.
Sí, imagínate, yo tranquilaza.
¿Cómo estás, adorada?
Bárbaro, muy bien, disfrutando acá en familia.
Bueno, mandarles un beso grande a Victoria, a la charrúa de cerro, y a toda la gente que agradecerles también el tiempo que me prestó para que estuvieras ahí en este sitio de Café Torrado que fue disfrutable, ¿eh?
Ay, no, estuvo buenísimo, la verdad. Y hoy escuchaba a Leticia también hablando como en pasado, y está bueno decir está buenísimo, porque para mí Café Torrado sigue siendo parte de mí, no solo de mi historia, sino de... Como decía Leti, bueno, que ella siempre está. En realidad, cuando estoy por ahí y veo que hay algún contenido que puede servir para el programa, una canción, me parece que vale la pena contarlo, es como que pienso en Café Torrado antes que nadie. Entonces, no puedo así decir, bueno, sí, fue un trabajo que tuve. Es como que no se puede separar así, ¿no? Y dejarlo en el pasado. Entonces, está bueno hablar de
cuenta,
la gente, hablar de
te lo digo
futuro.
Públicamente, me di cuenta cuando me pasé el mes y casi lo vi acá en el hotel. Cuando estaba diciendo los mails y el mail que vos pusiste cuando te fuiste y se me aflojaron las patas. Yo creo que ahí empezó el virus este. No, la cosa...
Yo calculo que me va a pasar lo mismo ahora que me voy a la CNN, Torrado, desde allá.
Mandar un saludo a Jesús, decirle que se cambie la corbata de parte mía.
Cuando vea contenidos más como para Café Torrado te los voy a mandar.
Sí, chiquirina, mira que nos hemos reído.
Ay, sos loco.
Han hecho dinero conmigo, ustedes, qué bárbaro.
No, creo que es una de las cosas más disfrutables de Café Torrado, es esa, ¿no? Es la risa, más allá de lo que me dicen, de risas y suspiros y demás. Es como que siempre, desde la producción, antes del programa, los días antes y también al aire, es como que la risa siempre está, la risa del oyente, la risa cómplice, la risa del operador, la risa nuestra, ¿no? Es como que...
¿Te acuerdas, María, cuando estábamos en el Sucucho, allá al lado de los baños?
Discoteca, archivo, Café Torrado, buenas tardes.
Seguro, que éramos todos, éramos una sucursal, el mini mercado del espectador nos habían puesto allá abajo. Y nosotros haciendo producciones se sentían la risa de María, estaban todos así, laburando y una cosa, uno se notaba enseguida cuando María estaba con nosotros.
¿Saben qué otra cosa no falta nunca en Café Torrado?
¿Qué?
La comida.
Ah.
La mención a la comida o receta. Como por ejemplo, mira, tengo una para compartir con ustedes.
A ver.
Testimonio.
Negro Torrado, yo te veo por la calle, vamos a exponer, vamos caminando por la rambla, te cruzo y vos vas con tu perrito y yo te digo, papito, con estas curvas yo meto freno de mano.
Me equivoqué.
Imagino que lo habrás dicho con todo respeto.
Esto forma
todo
parte.
Todo respeto, por favor.
Juicio, mocosa, juicio.
¿Y eso?
¿Cómo te va llevando este nuevo estado de tuyo con estos cambios que estás teniendo en tu vida? ¿Todo bien?
Bien, bien, estoy bien. Es algo diferente, es un nuevo desafío, pero bueno, también sentía como que se había cerrado un ciclo en la radio, así que está haciendo cosas nuevas, pero sintiendo eso, ¿no? Que sigo siendo parte de, es como que es medio difícil desprenderse del todo. Y me da lástima por gente que no veo a diario y que estaba bueno vernos, ¿no? Entonces, por más que uno dice, bueno, sigue, ¿no? La amistad, más allá de los trabajos donde uno esté, bueno, no es lo mismo ir todos los días y compartir cosas todo el tiempo que ir cada tanto a saludar. Entonces, extraño así un poco, porque es natural. Pero todo bien, todo dentro de lo previsible.
Me imagino porque además a vos también se te extraña, porque sos de esas personas que van no digo sinceramente porque tu carcajada se siente de todos lados, pero que van haciendo el trabajito ese de hormiga, de poder seguir las ideas, de poder tirar ideas, si te parece, y de poder pescar a los inquietos y ansiosos como yo, por ejemplo, y bajar esas ideas de y poder hacerlas caminar. Y bueno, lo que ha generado no solamente en un proceso como el de Café Torrado, del cual puedo hablar con propiedad, sino también el de Econ, en el espectador, un proyecto que inició Nelson Estrada, y vos sos un pilar fundamental de ese movimiento que hoy sigue Mauricio y toda la gente de Econ, ¿no?
Chicos,
¿eh?
¿Vieron que me equivoqué?
¿Por qué?
Que en vez de una receta les puse un piropo.
Es verdad.
Bueno, ahora sí va la receta.
Me gustó esa parte de freno de mano, Leti. No me dejes así. Ahora me vas a cambiar una receta y yo quedé con el freno de mano en la mano.
Ojo, y ya que frenaste, mira, te puedes tomar un trago.
A ver.
Ahora prepárate, María, porque viene tu trago.
Ya lo tengo.
Ya lo tenés.
Sí, se me acaba, me vino.
Bien, dale.
Me vino la inspiración.
A ver.
María es dulce, es una mujer muy dulce, por lo que la vi.
Toma nota. ¿Es diabética, no?
No. Muy dulce. ¿Sá? Estamos en una época de mucho calor, mucha temperatura, así que vamos a hacer algo fresco, long drink, para que no se emborrache tanto con la escalera al cielo, ¿sí? Para que sea más refrigerante.
Me gusta el refrigerante.
Y para, porque es risas y suspiros. Lo hilarante lo van a dar los licores. ¿Puedo meter un chivo?
Sí.
Casanó. Los licores Casanó van a dar la parte interna.
Asidero.
Y va a tener espumoso o espumante natural, que es lo que le va a dar el suspiro. Eso. Esa sensación. ¿Sí? Entonces va a ser así mismo. Va a ser así. Vamos a poner una coctelera, 3-4 trozos de hielo. Vamos a poner un licorcito de duraznos. ¿Sí? Un licorcito de duraznos. Un pitch de Casanó. Vamos a poner un licorcito triple seco, Cointreau, ¿sí? Si es triple seco de Casanó, sin duda, a eso le vamos a agregar. En esta época, queda muy bueno y hay barata, una frutilla licuada. O sea, primero licuamos la frutilla, un poco de juguito de frutilla. Ahí
una medida de...
Vamos a poner media medida de licor, ¿no? De duraznos.
De Cointreau.
De Cointreau.
De triple sec,
¿no? dos medidas de jugo, digamos, licuado de frutillas natural en esta época, ¿sí?
¿Con azúcar no?
No, 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 natural. Los licores ya le están dando la azuquita que estaban necesitando.
La azuquita, sí.
Ahí va. A esto, déjame tomar vuelo. A esto lo batimos bien, tapamos la cortina, lo batimos bien, lo servimos en una en un vaso con mucho hielo, si lo colamos en un vaso con mucho hielo, no usen el mismo hielo de la coctelera que ya bajó mucho de tamaño, y después lo completamos con un espumoso natural de Nisec, va a quedar espectacular, lo decoramos con alguna frágola arriba, con alguna frutilla, arriba y sorbito.
Ah, está la frágola.
Eso.
Qué brutal, bueno.
No, espectacular, y además me parece que le han bocado mucha cosa, porque me encanta la fruta y la frutilla es mi fruta preferida.
Muy bien, la que no le va a embocar mucha cosa va a ser vos después de...
¿Te imaginas llegar, por ejemplo, te vas a la Plaza Mateo y otra
ni una tecla le pego?
Me das un rizo de suspiros en Caraque. Vamos a ir a Caraque.
Me das un
rizo de suspiros, nos dejamos muertos, ¿eh?
¿Se toman un rizo de suspiros?
Sí, cómo no.
Pregunta.
Atención, pregunta.
¿Tomaste alguna vez, María?
No, no lo tomé.
Sí.
No lo tomé.
Es falsa como un dólar ruso.
Está en el debe.
Estaba esperando que tú se lo prepararas, ¿eh?
Claro. Ahora estaba escuchándolo al barman que...
Pero tanto que hablabas hoy de que la productora, de que Leticia no había trabajado mucho y qué sé yo, en realidad me parece que se ha mandado un trabajo de producción y de aquellos.
Tomás, para vos, para Lucía Gregoria.
Feliz eso toda la semana, la bruja. Pero qué buen trago, en serio.
Ah, no, impresionante. No me acordaba de todos los detalles.
Pero yo me parece que la verdad te pregunté eso, si lo habías tomado, porque únicamente después de haberte tomado un trago, pues, de esos... ¿Puedes hacer una explicación del a matarme por parte de... Ya no vamos a ver que yo te quiero por materno, por parte de la parcela.
Pero de madre, madre y poquito materno.
Chiquilines, juicio.
Juicio.
Tenemos que enseguir a María.
Muy bien, entonces me despido. Los dejo con una diosa.
Ajá. Un beso, María, gracias por
siempre. Beso enorme, por muchos años más. Gracias
mucho.
Chao, chao.
Ojalá que yo bajase en un campo y caigo aguacero sin la dulceo y ven una garoa que es un gran y al fumo un río grande.
Seguimos mano a mano, Torrado, ¿estás ahí? No te me escuchas.
No, que dijiste Dios, hasta pisaba, ¿eh? Ay, todos los programas.
Viste cómo es, yo lo dije.
Río, ahora falta que tremita se dé, dejate nomás, vos. Todas las pesadas.
Mira, no te metas con el hada de los duendes, te lo pido por favor, porque yo hago una duendería y digo así, mira, Nita.
Y hablando de cumpleaños y de licores, recuerdo cuando despedí 69 años y me regalaron un licor de mandarina Café Torrado, que en mi vida... Tomé una cosa más fuerte.
Qué
casi
qué
borrachera.
Diosa, ¿cómo estás?
Felices cumpleaños.
No,
estoy bien. Alegre de escucharte. Contenta de que estés ahí. Contenta de que hayas pasado unas vacaciones trabajo. Contenta de que me hayan convocado para esto. Pero cuando te desapareciste en el bloque anterior, cosa vende yo, es que sabía que te iba a rezongar. Porque que eso quede grabado, Walter Pombo, por favor, para el resto de la vida, tu machismo, mi querido Fernando Torrado, me ha llevado a desvirtuar mis palabras a tal punto que tengo que hacer una moción de orden. Yo nunca dije que fueras el último hombre de mi vida. Dije que fuese el último hombre al que permití cambiar el rumbo de mi vida.
Eso lo,
que no es lo mismo.
Eso lo decís ahora, pero a mí me dijiste otra cosa.
Que no es lo mismo. Porque cuando yo había decidido no hacer más nada, desaparecer, apareció Fernando Torrado y me decidió cambiar el rumbo de mi vida. Y fue al último, y verdaderamente, eso sí, es al último que se lo voy a permitir. O que se lo permití.
Yo justamente decía que ojalá que no, porque... Quienes adoramos la radio, Mirta, y esto lo sabes de verdad, sentimos mucho tu ausencia, ¿viste? de esa forma de hacer radio. Yo estaba hablando ayer con Guillermo Sonati, estamos compartiendo una nota que él lleva para Montevideo, y él me hablaba de los capos de radio, y me decía, nosotros estamos en una profesión que no tiene edades, y que en realidad, yo razono mal, tiene edades, y tiene edades como para aprender, para seguir aprendiendo, para empezar a dar, para seguir aprendiendo y para seguir dando. Y no es como el jugador de fútbol que de repente a los 30, 30 y pico, viste, tenía que estar parando. Nosotros, son profesiones que miramos a los capos y nos enorgullecemos en escuchar a los americotores, a los aquel glorioso pelado mañana, tantos otros, ¿no? Y
no, mira, pero una cosa es desaparecer, porque yo siempre estoy, y tú lo sabes, aunque a veces ni siquiera llame, para no entorpecer tanto las líneas con todas las llamadas de los cocafeteros, pero siempre estoy, de tal manera que estoy escuchando, estoy compartiendo los momentos de Café Torrado con ustedes de cualquier manera y con todo el espectador en general, porque es la radio que siento como mía, a pesar de que más de una vez lo aclaré, no es que me haya puesto la camiseta una vez que entré en la radio y nunca más me la saqué. Hubo etapas del espectador que no me gustaron y no las escuché. Pero esta etapa, desde hace unos cuantos años ya, es una etapa que me volvió a convocar a través de distintas personas, de distintos periodistas y distintos programas que son realmente de mucho talento en el espectador. Y entonces, bueno, otra vez estoy ahí con todo mi corazón del otro lado del micrófono. Pero Fernando, felicitaciones por este quinquenio que estás cumpliendo y que nadie te lo puede discutir.
¿Eh?
Y que nadie te lo puede discutir.
Y sí,
como dice la canción, y nadie lo puede negar.
Y nadie lo puede negar.
Saben que para ustedes también tengo así como un registro de un duende. Quizás asociando por aquello de negro y grandote, Torrado.
Ajá. ¿A qué te referís, Michelle?
No, a este señor del que va a hablar Mirta ahora, mira.
Bien.
Está lejos, frenesí.
Y ahora con frenesí viene Mirta Acevedo con su duende.
Bueno, bola de nieve. ¿Tú sabes qué? Yo tuve un encuentro muy surrealista, un encuentro dividido en dos, con bola de nieve. Uh-huh. Por los años 50 yo decía, muy poco que había entrado en Radio Carve como locutora nada más, porque era locutora tandera. Y en un turno que terminaba como a las 11 de la noche, yo salgo del estudio y choco, exactamente tropiezo, con un ser enormemente gordo y absolutamente negro.
Por unanimidad.
Se dio un susto y lo que vi era un teclado de dientes en la boca, divino, una risa, y un disculpa, chica. Y me fui volando, sin saber quién era.
Así como casi te vas volando cuando en el espectador te recibió un señor grande, gordo y de Bermuda.
Y de Bermuda. La primera vez que lo vi en persona a ese señor grande, no tan negro, y en Bermudas. Claro, porque yo tenía, recuerdo, 17, 18 años. De la música internacional conocía, pero nada, porque estaba un poco en esto. No tenía idea, hasta que después supe quién era, no tenía idea de quién era esta persona, ni me animé a preguntarlo en ese momento.
Claro.
Que bola de nieve fuera esa enorme personalidad de la música de toda América, amado en Cuba como nadie, tanto que hay en una de las calles principales de Cuba un monumento, su imagen, su presencia, y haber podido realmente, haber tenido ese encontronazo y haber podido después saber con quién me despedí, que fue en realidad la primera figura importante del mundo internacional global que yo me encontré en la vida, y realmente es imborrable, es un duende imborrable.
Qué lindo ser un duende, ¿eh? Qué lindo haberlo compartido, Mirta, la verdad.
Sí, pero mira, vos sabés que yo siempre trato de hacer una aclaración, porque muchas veces tenemos nosotros, los locutores, digo, no los preguntadores o entrevistadores o periodistas que tienen más tiempo para hacer una producción o seguir una personalidad. Como locutora que lo fui y que me enorgullezco de seguirme sintiendo una trabajadora del micrófono, una locutora, nosotros realmente no tuvimos, decimos, conocía, por ejemplo, bola de nieve. No, me tropecé con Bola de Nieve. ¿Conocían al King Cole? No, no conocían al King Cole. Me paré en el mismo escenario y tuve la posibilidad de verlo más de cerca que otras personas. Eran figuras que iban y venían y que realmente estaban en lo suyo y que a veces ni siquiera conocían el idioma. Y tenemos un poco esa costumbre de distorsionar un poco, incluso para la imaginación de la gente, lo que es la palabra y lo que verdaderamente es conocer y reconocer. Digo, sí podés conocer a un Eduardo Falú porque se quedaba a charlar con nosotros antes o después y vino muchas veces. Y podés, a pesar de hacer prácticamente la misma rutina, no haber podido conocer a Yupanqui, porque era un hombre muy callado, un hombre con el cual él venía hacia lo suyo, cantaba, y prácticamente, no por antipático, sino por introvertido, por estar muy metido siempre en esa cosa tan indígena, tan especial que tenía, que a pesar de haber venido muchas veces y haberlo presentado muchísimas veces, no puedo decir que lo conocí.
Claro.
Entonces digo, es como uno que está difícil explicar esto de qué es conocer a una persona. Ah, la gente lo entiende, conocerla y tratarla, es compartir momentos, es dialogar y compartir o no ideas, pero pasa eso en esa profesión, que no pasa tanto en la tuya como músico, que realmente los conoces a los músicos, compartiste con ellos y cuando los entrevistas también estás con ellos. O los periodistas de otro tipo, de periodistas políticos o en general, como pues Emiliano, que realmente conoce a los protagonistas que trae a su micrófono.
No,
el trabajo del locutor era otro.
Que hay un tiempo en el que se prepara esa nota, que es el tiempo que vos decís de diferencia.
Sí.
Y, pero cuando llegan a la cancha tuya, al micrófono, a jugar de... Están ya en una... Ahí se genera una suerte de intimidad entre quien entrevista y el entrevistado que además yo como con esa doble función también he sentido, ¿viste?
Claro.
Al ser entrevistado y al entrevistar.
Claro.
Entonces eso genera una cercanía que tampoco significa que seas un gran conocido, pero después la cosa no es lo mismo. O sea, queda como que ya, como que te curaste, ¿no?
Claro. Pero digo, de todas maneras, aunque hayas pasado por un momento de tu vida esas personalidades que contrataba el espectador especialmente, siempre son, por algo fueron duendes y seguirán siendo duendes, y más aún los que quedaron fuera de nuestro ciclo, porque, bueno, todo tiene su tiempo, de alguna manera te marcaron. Por lo tanto, bueno, sí, puede uno decir, claro, conocí a esa persona, o me transmitió algo en esa media hora o esa hora que estuvimos pisando el mismo suelo.
¿Sabes qué te cuento, Mirza? Que, por supuesto, Bola de Nieve no figura en el repertorio. No digo por supuesto, me encantaría que sí, pero es un personaje que todavía lo tengo por acercar. Pero estoy haciendo un homenaje acá a Nat King Cole.
Ajá.
Con tres temas que agrupé, ¿eh? Y cuento de las previsiones blanco y negro, de la válvula encendiendo, de la imagen que llevaba a poco, del tracking y del olorcito de la válvula quemada del televisor, y de lo que se veía de ese personaje en blanco y negro, y también hablo de las fonoplateas, y bueno, yo la cuento de oídas, vos estuviste ahí.
Claro. Pero también contarle en las fonoplateas en la que tú no estuviste, pero de pronto yo te lo transmití cuando hicimos el ciclo de Nat King Cole. Ese sello que yo no quiero olvidarlo porque siempre, no importa repetirlo mil veces cuando se habla de solidaridad, cuando él estuvo por primera vez en Uruguay, la única vez, en el año 59 y estábamos inundados, y él y venía solamente a actuar en El Espectador, en una sala teatral, hizo una función más gratuita en el Sodre a beneficio de los inundados, sin saber español, sin conocernos, sin saber lo que era el Uruguay, simplemente porque su representante le dijo lo que estábamos pasando los uruguayos y él tuvo esa, quizás sea eso lo que más me marcó y más me selló de esta figura de Nat King Cole. Por algo, con su hija, que adoraba porque adoraba a su familia, terminaron esa última magnífica cosa que permite la tecnología, grabando juntos inolvidable, ¿no?
Muchachitos, perdonen así que meta la cuchara, ¿no? Pero no solo nos tenemos que ir a la pausa, sino que además no dejo de maravillarme con los duendes, porque la audiencia debe pensar, hay cosas que están preparadas y debemos reconocer que hay cosas que están preparadas.
Sí.
Pero hay algo que no estaba preparado, que era que tú hablaras de Nat King Cole y que Fernando hablara de Nat King Cole.
Sí.
y yo simplemente por darles un beso para despedirlos, había elegido el Bésame Mucho de Nancy Cohen para cerrar este bloque.
Besémonos todos y hasta siempre.
Mucho.
Me voy a preparar para cantar. Yo te agradezco a vos, Leti, el laburo que has hecho divino, como siempre.
Y sigue.
Y la oportunidad que agradezco la vida de no haber pasado al final. Botón, por no decir pedo y quedar mal en la radio. De haberlas encontrado en el camino y de poderlo poder disfrutar. Y a vos, Mirta, no sé qué decirte, ¿viste?
Nada, un beso.
Te juro que te adoro, te quiero con el alma y en nombre de Dios y por tu bien te digo.
Te digo adiós. A dúo. Besos para todos.
Chao, Mirta.
Chao, nos vemos. Un beso grande. Chao.
¿Tú seguís ahí?
Sí, mi amor.
Bueno, te despido también con este Bésame Mucho.
Besos para vos. La verdad, me voy emocionado a prepararme para hacer el show acá. Ya estoy pegando la vuelta. Un beso grande para todos los cocafeteros. Y divino programa, en serio, ¿eh?
Y hablamos mañana para recordar juntos a Celine un ratito.
Dale.
¿Sí?
Un beso grande.
Un beso enorme, Fer.
Chao.
Cocafeteros, quedamos solos en el aire. Ay, se siente una cosa tan rara. Estábamos como en una reunión casi familiar de esta cosa que nos regaló, que nos regalaron estos últimos 5 años, casi de convivencia o de compartir tantas cosas, como decíamos, las risas, las preocupaciones, los apuros, las corridas por las escaleras a buscar discos, materiales y cuestiones. Entrañables recuerdos, sin duda. Les propongo seguir compartiendo más cosas de estos 5 años de Café Torrado después de esta breve pausa. Besos es lo que cantan los Beatles y yo me quedé sin retorno. Walter Pombo, ¿será porque cortamos todo? Les decía que los Beatles cantan besos desde el álbum Mientras, exactamente. Con mi dislexia leía mentiras, pero es Mientras. Besos porque estamos así llenándonos de besos, de mimos. Por ese cumpleaños número 5 al que llega Café Torrado esta noche, estuvimos en los dos primeros bloques en contacto nada más ni nada menos que con Fernando Torrado, obviamente el hacedor, el mago de ese Café Torrado, con María Vigo, la primera productora, y primera y forever, porque María siempre está, si no está escuchando, está, como ella misma decía hoy, aportando cositas, perlitas así para que podamos compartir con ustedes, cafeteros, y con Mirta Acevedo, el hada del bosque de los duendes, una diosa, como le dice Fernando, a él no le gusta, pero ahora que no está y no me puede resonar, yo también, Mirta Acevedo, te digo diosa, porque sos una de las mejores cosas que me pasó en la vida, tenerte como maestra acá en El Espectador, donde Café Torrado cumple hoy, 5 de febrero del año 2005, sus primeros 5 años. Para seguir compartiendo más cosas de las que estuvieron pasando durante justamente estos 5 años, les propongo escuchar justamente algo sobre los besos que hablaban María y Fernando hace algunos años.
Querida amiga, qué placer verte en este fin de semana de
está
besos.
Como de besos, pero como pegoteados en el clima, ¿no?
Los besos son pegoteados.
Sí, es como un pegote.
Es eso, besos que además tienen la boquita abierta y chocan un poquito los dientecillos. Y es un
fresquito. Sí, sí.
Eso cuando tenés algún metal, alguna chaca.
Claro. O los famosos aparatos.
Mira, eso es una vuelta me pasó con una novia.
Que has enredado en una
alambre. Ay, era como darle un beso a una amiga de plástico. Era lo mismo que una Barbie. ¿Eh? Y tenía el paladar. Bueno, son las cosas, pero ya empezamos mal, ¿eh?
Ya empezamos mal. ¿Qué van a empezar mal? Empezaron como siempre, muertos de risa y apostando al humor, porque el humor con amor se paga, como siempre dice Torrado. Cada vez hay oportunidades para reírnos de algo, y que siempre es desde el amor, por supuesto, nunca con intenciones de herir a nadie ni de despreciar a nadie, simplemente para divertirnos, para pasarla bien, con la terapia de la risa. Por eso, como la risoteca que tenemos acá en Café Torrado, que vamos guardando esas risas maravillosas como la de Nuris, que nos acompaña vuelta a vuelta porque es maravillosa. La del profe Piñeirúa, la risa del profe Piñeirúa es una también absolutamente contagiosa. A ver, ¿la tenés ahí, Walter? No puedo creer. Ah, sí, lleva su tiempo, tampoco es así, es un superoperador, pero las máquinas tienen sus ritmos. Ahora vamos a compartir las risas, mientras yo les cuento que quedé absolutamente sola, porque además hoy Luis no está, entonces por lo menos no por ahora, así que para comunicarse con nosotros acá en Café Torrado y festejar con nosotros este cumpleaños, estos primeros 5 años, pueden llamar al 1711-0810, como les digo siempre, muchos números para una llamada local. Son las parejas negras de la comunicación, llegó Luis, así que también pueden llamar al 9020-810 y dejarnos sus mensajes, y pueden mandar Emilio o Emilia a Café Torrado todo junto y sin tilde @espectador.com.uy, como lo hizo Juan, que dice: queridos amigos, se habrán dado cuenta de mi ausencia en estas últimas semanas, y yo, como dice el Nano Fole, que tengo incontinencia verbal, los extrañé bastante en mis vacaciones, así que ahora retomo con mayor fuerza. Un abrazo nos manda Juan el Gallego Insúa. Y también recibimos un mail adorable y adorada de nuestra querida Anía. Un sol de besos y abrazos. Felicidades a May Anina. Esta es Ana Rosa, esa voz tersa, suave y deliciosa que escuchan en la apertura de Café Torrado. Señoras y señores. No podés. No podés no reírte, no te ríe el trozo. Y hay otra risa, Walter, a ver si la encontrás. Que se llama, es una risa que pesqué un día de la brújula. Que dice, creo que es muchas risas de la brújula. Un día que, quién sabe qué disparate habrá dicho Martina Brolor, que además justamente hoy, junto con Café Torrado, está cumpliendo años, no precisamente 5 como nosotros, pero sí está cumpliendo años. Era en su espacio, por supuesto. Y no me acuerdo de qué hablaban, pero las risas que se escuchaban, yo creo que más de una dama, por no decir las dos, o por lo menos alguna de las dos damas, Andrea Villaverde o Diana Brasinska, tuvo que salir urgida al baño, porque la risa era... Golpeaban la mesa, Treinerman, José Pedro Díaz, el Tato Minuti, que también estaba por ahí. Era una cosa... Mirá. Es contagiar la risa, porque el humor con amor se paga, señores. A eso apostamos aquí en Café Torrado. Y hemos... Esa es mi risa, esa la conozco, risa de bruja absolutamente. Les propongo, para seguir repasando estas cosas que han ido pasando a lo largo de estos 5 años, desde el año 2000, que fue justamente el año en el que empezó Café Torrado, una entrevista que, esta fue en el 2002, en realidad, también fue en febrero, el 27 de febrero, una entrevista telefónica, atención, nada más ni nada menos que con China Zorrilla. Mirá, así pasaba.
Allá en Mispago hay un pueblo que se llama No Me Olvide.
Y no sé, yo tampoco me olvido, ¿sí? Yo estoy con esto y la estoy recibiendo además con esto de Cita Rosa, porque me imagino que es de la gente guapa, esa gente que sale y hace el camino de repente sin planearlo, y que de repente al mirar atrás dejó un puente de unión real. Hoy nos estamos peleando por un puente completamente distinto. Este puente no pide permiso, se impone por buen gusto. Y yo tengo el privilegio, no la conozco personalmente, pero la voy a tutear porque llevo la carga emotiva de todos ustedes. Y tengo a China Zorrilla por ahí. China, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Chinita, de luna.
Estoy acá en Buenos Aires, en mi casa de Buenos Aires, en la calle Uruguay.
Qué increíble, ¿eh?
Estoy en la calle Uruguay, o sea que estoy medio en Uruguay.
Me dijeron que hoy te interrumpieron un juego de cartas.
Sí, no lo interrumpí, estoy jugando muy tranquila.
¿Y qué estás jugando?
Estoy jugando la canasta.
Sí, ninguno podía jugar al truco, ¿no?
Sí, juego muy bien al truco. ¿Sabés lo claro que el truco uruguayo es muy diferente al truco argentino?
Uh-huh.
El truco argentino es
sin muestra.
Es sin muestra, sin palo de triunfo. Y una vez me senté en una mesa, me acuerdo que estaba Víctor Hugo Morales y Susana Jiménez y Sokovic. Me dice, ¿ves jugar al truco? ¿Cómo no? Y empecé a hacer los disparates más grandes. Y decía que estaba loca.
Qué
Sí, impresionante, ¿eh?
Sí, increíble.
Te voy a ser sincero que además me encanta el truco, lo juego mucho y no sé si bien, pero el truco argentino, no tener esas posibilidades de la muestra nuestra,
no,
me parece que...
Es otra tragedia. Es otro juego.
Es más difícil, inclusive,
es
¿no?
Es otro juego.
Hay que ser más mentiroso. Tío.
Hay que ser más mentiroso. Es lo más divertido.
Tina, lo del puente cultural, lo del puente de peso, por eso te recibí con las coplas al pueblo argentino de Zita Rosa, ¿viste? Porque se me hace que Tina tiene también una patita, acá hay una patita ahí en Buenos Aires. A veces me molesta un poco, eso te voy a decir sinceramente. ¿Eh?
Bastante, la verdad es que sí. Uh-huh. Yo hace 28 años que estoy en Argentina. Hace 28 años que estoy en Argentina y siempre viví en la calle Uruguay. Aunque te parezca mentira. Lo tomé como una especie de no sé, de cábala. Vine acá,
sí.
Y andaba buscando un departamento. Cuando vi que... Yo vine a filmar una película, no vine a quedarme.
Uh-huh.
Y cuando vi que la cosa venía de quedarse, empecé a buscar un departamento. Y salí un día y ninguno me gustaba, y quedaba uno solo en la calle Uruguay. Y dije, no, tengo que probar la calle Uruguay. Y me encontré con absolutamente lo que yo había soñado toda mi vida, exactamente lo que yo quería. Y aquí estoy, en la misma calle, después cambié de vereda.
Sí, eso salió en un artículo, porque vos alquilaste el apartamento a Carlitos para Chavales, ¿así?
¿Cómo?
Vos alquilaste el apartamento a Carlitos para Chavales, ¿no?
¿Cuándo?
¿No se decía el artículo que le habías alquilado a Carlitos o que fuera de Carlitos eso?
No.
No entendí entonces.
No, yo nunca le alquilé el apartamento a Carlitos.
Uh-huh. Yo me entendí mal entonces.
No. Yo viví en lo de Carlitos en una época. Cuando yo tuve un accidente, viví en lo de Carlitos en una época, pero yo viví siempre en la calle Uruguay.
Tina, ¿qué cosas pasan cuando uno va transitando los años? ¿Qué cosas no vuelve a hacer y qué cosas debería volver a hacer?
Ay, mira, yo prefiero no pensar en eso. Yo prefiero no pensar en eso. Porque nunca pienso en el pasado, digo, ¿qué pude haber hecho, qué no hice? Ya está hecho, ya no está hecho. Entonces, ya es tarde, te das cuenta para pensar en esto. Yo, me encanta haberme ido del Uruguay para vivir en la Argentina. Pienso que mucha gente se fue, yo tuve problemas políticos ahí, tuve problemas políticos acá, estaba prohibida. Hay gente que se fue a Venezuela, a Madrid. Yo no pude venir a la Argentina, yo digo que... Hasta yo le tengo que agradecer a los militares argentinos que me dejaron acá tranquila.
Exactamente.
De la puesta, porque pude haber estado... yo estoy acá en la Argentina exactamente como si estuviera en mi casa. Nunca pensé, jamás pensé,
uh-huh.
que estaba cambiando de país. Cuando yo era chica, venía acá, que papá estaba haciendo un monumento a Roca, y veníamos acá a pasar temporadas, y yo nunca pensaba que estaba cambiando de país, me parecía que estaba yendo un poco más lejos de Carrasco, un poco más lejos del Prado, pero nunca pensé cambio de país, ¿te das cuenta?
¿Lo mismo pensaste cuando te fuiste a Nueva York, o fue sí, más un arrebato más?
Nueva York, a veces me entraban nostalgias y era para morirse, porque se sentía tan irremediablemente lejos, ¿te das cuenta? Que no tenían, no había arreglo posible. Acá, de golpe me entró la neura y me voy a Montevideo un día o dos, ¿te das cuenta? Es como una especie de perfección.
¿Y cómo estás haciendo en eso, justamente con esa rutina? ¿Vos estás viviendo en Buenos Aires y estás viviendo en Montevideo cuando pinta venir o en temporada estás acá?
Mira, yo voy y vengo, es igual que si tomara un ómnibus para ir de Montevideo, de Positos a Carrasco.
Uh-huh.
Nunca pienso, me voy, me cambio de país. Eso hasta el día de hoy es igual. Yo estoy viviendo en Buenos Aires y en Montevideo. Ahora tuvo mi hermana enferma, Gumita, y yo iba a verla. De golpe por una tarde, por un día, iba a almorzar, ¿te das cuenta? Entonces nunca tuve la sensación de que estoy viviendo en otro país.
Claro.
Mamá en Argentina, yo he pasado la vida viniendo a este país desde chica. Entonces, cuando veníamos acá a Buenos Aires, no era viajar. Yo empecé a viajar, lo que se dice viajar, cuando empecé a irme a Norteamérica, empecé a hacer las giras con el editor y todo eso. Pero cuando vine acá, no estaba viajando, no cruzaba una frontera. Y eso que en momentos políticos acá la frontera del Uruguay con la Argentina era una frontera. Pero yo nunca lo sentí.
¿Y cómo pasan tus días ahora, China? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Días ahora estoy sin trabajo y estoy tan divertida. Miro mi agenda por la mañana, no tengo nada que hacer. pero creo que estoy embarcado en un proyecto de teatro muy importante.
Uh-huh.
O sea que seguramente, ¿qué te puedo decir? En abril empiece yo un ensayo de una cosa muy importante, de un gran papel de teatro.
¿No quieres decir nada?
No, porque todavía no firmé, y es una especie de cábala de la gente de teatro.
Totalmente, no, sí, no se puede decir absolutamente nada hasta que esté firmado.
No, no se puede.
Gina, contame un poquito entonces, hay una historia que leí tuya que me alucinó, porque yo tengo una fantasía similar, y que es con los diarios. Y yo, la pregunta que te hacía con respecto a las cosas que no se deben hacer, cuando uno está entre los años, cuando viene transcurriendo sus años, era por justamente esa razón, de enfrentarse a un diario, enfrentarse a una serie de apuntes, donde hay un uno mismo que no sé si es el que tengo yo y ahora frente a mí, ¿viste? O conmigo por lo menos. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa con el diario de Gina Zorrilla? ¿Qué te está diciendo ese transcurso, esa carta de navegación?
Me está diciendo que me meto en que voy a ser un destino muy peligroso, que si agarro ese trabajo es una cosa de una enorme responsabilidad, es uno de esos papeles así, de no sé qué puede pasar.
No sabemos qué puede pasar, te corto así, ¡ping! Eso es lo que pasa cuando uno tiene cosas guardadas tan viejas. Les repito, esto era el 27 de febrero del año 2002, una entrevista telefónica a Gina Zorrilla, aquí en Café Torrado. Esto pasaba, por supuesto, hace, a ver, 3 años, así que imagínate. Señoras y señores, a Liliana Mulleres, mía adorada, gracias por todas esas cosas lindísimas que le dijiste a Luis, llamando al 90-20-810, y así, entre nos, ahora que nadie nos escucha, no te vayas, que en Color Café... Tienes mujeres. Ahora viene la tanda y volvemos con más repaso, con más cumpleaños de Café Torrado aquí en El Espectador, la primera radio. Seguimos de cumpleaños en Café Torrado en esta noche maravillosa. 5 años, el 5 de febrero del año 2005. No le jugamos al 5. Podríamos haber hecho, ¿no? El otro día Morena, ¿sí que te diste cuenta que le salió a la cabeza la edad que cumplía? En la semana esta, no me acuerdo, fue que cumplió creo que 52 o 53. Pues ese día salió el 52 o el 53 a la cabeza. ¿Lo habrá jugado? Bueno, sé. Seguimos cumpliendo años, les decía aquí en Café Torrado. Nos fuimos a la pausa en el bloque anterior con Braulio López, con esa maravillosa canción, ¿A dónde van los besos? ¿Por qué seguimos llenándonos de besos de cumpleaños, mimos y arrumacos de todos los colores? Estamos repasando estos 5 años, pequeñas cosas, pequeños audios, de momentos compartidos, de notas, de entrevistas. Estuvimos con Fernando Torrado en vivo en el primer bloque, estuvimos con María Vigo y con Mirta Acevedo en el segundo bloque, también telefónicamente, uniendo, impresionante, el centro de Montevideo, aquí en El Espectador, la primera radio Río Branco y Uruguay, unido al Hotel La Capilla de Punta del Este, donde estaba Fernando Torrado, que es donde está haciendo los shows todas las noches a las 22 horas. Esto unido a Canelones, a la ciudad de Canelones, donde estaba y sigue estando la señora María Vigo, unido a su vez a la República del Cerro, donde está nuestra querida hada de los duendes, Mirta Acevedo. En el bloque pasado compartimos audios de lo que fue la primera etapa de Café Torrado, no sé si la primera etapa, en realidad la etapa que yo me perdí, en la que yo no estaba, yo me incorporé recién hace 2 años a este programa, y tuve el placer y el privilegio de incorporarme a la vez que lo hizo el Hada de los Duendes. Una mujer, señoras y señores, porque ustedes escuchan esa voz así maravillosa, espectacular, conocen la trayectoria, pero no sé si todos ustedes conocen el ser humano que hay atrás de esa voz, que es excepcional. Mientras el Flaco Spinetta canta Los Duendes, yo les propongo escuchar por qué Mirta Acevedo nos convenció a todos de que existen.
subiendo otra vez a soledad. No hay en el mundo para mí
ocho capuchos de Alelí, como su Mirta Acevedo.
Sí.
Bienvenida al rincón de Mirta, que así había nacido como idea, que se llama Los Duendes de Mirta. Para mí es un placer tenerte aquí, en Café Torrado, en este, comenzando este nuevo ciclo del cuarto año, en El Espectador, porque vos sos de esta casa y porque vos sos como una válvula de la radio. Sin vos la radio no es nada.
Te agradezco mucho, pero tú siempre buscas la manera de mimarme y te agradezco porque es lindo que lo mimen a uno. En todo caso es un tema, y ahí un poco empezamos a descubrir la historia de los duendes, porque duendes tenemos todos, nos habitan los duendes, tenemos duendes picados. Y hablo de duendes porque los duendes no pueden ni molestan a ninguna religión. Podemos tener religiones que piensan en los ángeles, yo soy católica, creo en los ángeles, pero los duendes son pícaros, son traviesos, y a cualquier persona le conviene conocer que tiene duendes en su casa.
¿Y qué son los duendes? Contame, porque no...
Los duendes son entes que te hacen travesuras, te esconden cosas, te las cambian de lugar, te las traspapelan. Yo puedo convocar a la gente a que te cuente las cosas que le hacen a la gente, tu audiencia, nuestra audiencia, que hacen los duendes en la casa de uno. Mi duende es muy travieso. Hace un tiempo ya me volví loca buscando mis lentes. Yo estaba en mi casa leyendo, me tengo una cajita de dos a mis lentes y baño, y perdí los lentes, porque para mí fundamental son para leer. Y los busqué por todos lados, y desde la cama, porque era de noche, y no los encontré. Y decidí no buscarlos más, porque sabía que el duende los había escondido. Y el otro día, cuando se desayunó, estaban dentro de la heladera. Claro.
Te asustaste un poquito, ¿no?
Te encontrás con, no, porque te encontrás con personas que te pueden explicar y te pueden hablar de los actos fallidos. Y yo creo que son los duendes los que te hacen fallar en algunas cosas. Y de repente me pinchan el suflé, siempre pinchan el suflé. Porque vos estás contenta, es un rip laughter, es el duende. Y que se ir por una calle que no pensabas, y ahí te encuentras con una persona. Entonces, los psicólogos, la gente estudiosa y respetable y seria, te habla de las causalidades.
Yo lo llamo felices coincidencias.
O felices coincidencias. Puedes hablarle de muchas formas. Pero siempre hay que tener presente que los duendes están. Generalmente son buenos. Van y vienen como el mar. Te dejan recuerdos, te dejan cosas, te esconden muchas cosas. Se traspapelan, te llevan papeles. Con los papeles pueden ser muy perversos. Porque hay duendes perversos también. Entonces, por ejemplo, que pierden expedientes o arrancan hojas de los expedientes.
Yo tengo uno, precisaría uno.
Son perversos.
Precisaría uno que me hiciese desaparecer un expediente. Pues viene.
Mira, hay antecedentes. En Uruguay hay antecedentes. En Montevideo, quiero decir. En otras partes del mundo, de repente también los hay. Por eso digo, los duendes son esos entes, esas cosas que son esenciales. Que son esenciales porque son invisibles. Por eso son esenciales. Como dijera Sandy Superior, incluye a los ojos, ¿no?
Bien, y no envejecen con uno.
No, no envejecen con uno, de pronto desaparecen, y creo que en las casas hay duendes.
Independiente.
Y esta casa espectador tiene duendes. Tiene duendes esta casa misma donde estamos hoy día, porque un espectador siempre tuvo esta respuesta de la audiencia y este público que escucha. Y este nivel de audiencia, tú, épocas malas, porque se fue de una casa con duendes, Olimar y 18, en una casa grande, donde yo no sé quién había vivido cuando yo fui en la década del 50, seguramente la había habitado una familia de muy buen nivel económico, con una gran escalinata de mármol, y luego fue reformada. Y cuando el espectador se fue a Soriano y Yagolón, donde hizo un edificio nuevo, cayó la audiencia, se fue gente, murió mañana en, no ahí, estando en ese, en esa época.
Adolfo Hugo.
Adolfo Hugo. Y venís a este edificio, a esta casa, donde nació Zorrilla de San Martín. ¿Cómo no va a haber duendes acá que estimulen, que generen energía, que generen sensaciones? Y venís por las galerías y encontrás a Peloduro, y encontrás a Infantino, y encontrás a toda gente, y aún gente que ya no está en corpórea y viva, pero gente que sí lo está. Está Villegas por ahí andando por los pasillos, que es de aquella casa vieja, y que después tampoco estuvo en la casa de Yaguarón y Soriano, pero que volvió a estar acá, porque los duendes te van atrayendo, y te van dejando cosas.
Me pone un poco los pelos de punta esto que estás hablando, Mirta, ¿no?
Y yo quisiera que le
hablara. ¿Por qué te digo?
¿Por qué?
Porque me ejercen un poco la intimidad.
A ver.
Y claro, me da no sé qué, un poco de vergüenza hacer tantas cosas escondidas cuando sé que me están mirando los duendes.
Pero no son atrevidos, son discretos. No van a aparecer en tu intimidad, no se te van a colgar de la cortina del baño.
¿No será justo que yo me cruzo con un duende en cahuete en ese momento justo, eh?
No. Por eso digo, son generalmente buenos, son pícaros, son traviesos y son perversos. Si es que vos querés conseguir uno, bueno, en cualquier punto en la calle de Montevideo encontrarás uno que haga eso con los papeles que vos querés que tenés en más, ¿no? Pero hay que tener respeto, es decir, tener respeto y entras incluso a dialogar con ellos cuando desaparece algo, por ejemplo.
¿Cómo haces para llamarlo? ¿Les pones un...?
No lo llamas, no lo llamas. Ellos vienen cuando quieren. Aparecen cuando
¿No tienes
quieren.
Injerencia en la...?
No, no hay dominio, son libres. Son como las mariposas. Son libres. Y aparecen y desaparecen. Y bueno, yo creo que existen por todo eso que te digo. Porque aparecen y de pronto te hacen aparecer en la memoria, y claro, también me podrán decir oyentes muy inteligentes como tiene esta radio y muy cultos que no son los duendes que me hacen me traen un recuerdo a la mente, que esos son que es el inconsciente, el tuyo propio o el colectivo. Hay muchas explicaciones científicas, pero ¿por qué no vamos a creer en los duendes? ¿Por qué no vamos a disfrutar y a divertirnos con los duendes? Y aprender a reírnos cuando nos esconden cosas. Y además son esos entes que podés enojarte mucho y decirles cosas muy feas cuando te contás con un perverso. Como esos que hacen cosas, que abandonan niños, o pasan cosas como esas. Esos son los duendes perversos. Porque el ser humano nace bueno, no nace con maldad. Y un niño, tú fíjate que lo primero que aprende a decir es: yo no fui cuando hice una travesura. No me di cuenta. Y si el niño no fue y no se dio cuenta, ¿quién fue?
El duende perverso.
O el duende pícaro. Y cuando tu perro hace algo que vos no debes hacerlo y tú lo respondas, ¿no te pone cara de yo no fui?
Bueno, Sir William.
Sir William tiene que ser un duende que hace cosas.
¿Tiene alguno?
Y te pone cara de yo no fui. Y bueno, ¿por qué no fue? Fue el duende. Y ahí estamos.
Los duendes nos acompañaron durante todo el año 2003, nos acompañó Mirta Acevedo durante todo el año 2003, y así fuimos recordando a varios de los duendes que tuvo el placer o la oportunidad de conocer, y que gracias a eso pudimos nosotros también conocer, como hablaban hoy, Leonard King Cole, de Bola de Nieve, bueno, Fuseca, tantos más, impresionante, Alfredo Zitarroza, cuando era locutor aquí en El Espectador. Realmente fue un año absolutamente disfrutable, uno dentro de estos 5 años que hoy está cumpliendo Café Torrado. Justamente a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, nos llega un mensaje de Alfredo, que dice: querida gente de Café Torrado, hoy ustedes festejan sus 5 años de programa. Un 5 de febrero, hace 12 años, a las 9 de la noche, me estaba casando en la iglesia de Punta Carretas. Desde que empezaron hasta ahora, los sigo y les agradezco por su compañía. Un abrazo y sigan adelante. Nos dice Alfredo, compartimos este cumpleaños con un honor. ¡Qué lindo! 12 años de amor. Acá también, son 5 años de amor a la comunicación, amor a todos ustedes que están del otro lado, acompañándonos todas las noches, de sábados y domingos, de 20 a 22:30. No te vayan, volvemos después de esta brevísima pausa, ya con un color que hacer en San Liliana de Mulher, con más ciudad y razón.